Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Exactamente las 10 y 31 de la mañana. Axel, hemos hablado en muchas oportunidades, pero íbamos a renovar el tema de aquellos que hemos tenido que ser víctimas de los abusos, por ejemplo, en mi caso, de los que alquilan. Los que teníamos aquí, a los que no teníamos vivienda propia.
Claro.
Vos sabés, he pasado mi infancia y mi juventud pasando de casa en casa por Dock Sud, porque siempre nos faltaba un papel, porque siempre había aumentos de medidos, porque siempre pasaba, había excusas como por ejemplo, no, mi hija se casa, necesito la casa, y después resulta que se alquilaban a otro al doble.
Sí.
Bueno, los que hemos tenido que sufrir eso,
totalmente.
Entendemos que hace falta en este país una ley de alquileres que de una buena vez por todas proteja al inquilino.
Y se regularice porque evidentemente hay ciertos atropellos en lo que pasa.
Exactamente. Para hablar sobre esta temática estamos en contacto con Nicolás Lanza, que es broker inmobiliario, a ver si nos ayuda a entender esto, si opina como nosotros y si es que se puede hacer algo. Buen día, Nicolás.
Buen día, Fernando. ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Para tratar contigo una problemática que realmente nos preocupa mucho. Y antes que nada, lo primero que te queremos preguntar con Axel Govendnik es ¿qué opinás de la actual ley de alquileres?
La realidad es que la nueva ley de alquileres, o la actual ley de alquileres, no solucionó ninguno de los problemas preexistentes con la ley anterior, y sí me introdujo algunos problemas nuevos, ¿no? O sea, la verdad que no fue un acierto desde ningún punto de vista, lamentablemente.
Claro. ¿Está desprotegido hoy por hoy el inquilino en la Argentina?
Una de las cuestiones con esta ley que ha salido durante la pandemia es que no se cumple en muchísimos casos. Nosotros lo vemos día a día con propietarios que nos vienen a pedir condiciones extorsivas por fuera de la ley con respecto a lo que quieren hacer firmar. Nosotros, por ejemplo, decidimos no trabajar con ese tipo de personas, pero es moneda corriente que hoy cuando salimos a buscar algunos alquileres para los clientes que tienen una necesidad tremenda, nos encontramos con que, bueno, las condiciones que les quieren hacer firmar son absurdas, ¿no? Con lo cual, la realidad es que se complica bastante el panorama.
Nicolás, buen día. Axel Govendnik te saluda. Te quería preguntar esto. Vos decías que, bueno, que evidentemente la nueva ley no ha traído ningún tipo de solución, sino que en algunos casos ha complicado ciertas cosas. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre la ley actual y la ley anterior?
Mira, vamos a arrancar por ver el lado positivo.
A ver, dale.
Lo que a mí me parece que es un punto bastante a favor con respecto a los inquilinos es que están autorizados por ley a hacer las reparaciones urgentes y que se descuenten del alquiler.
Correcto. ¿Sí?
Eso me parece que soluciona bastante el problema cuando tenemos algún propietario negligente que no quiere acceder a hacer las reparaciones necesarias para lograr una habitabilidad confortable, ¿no?
Eso antes no existía, digamos. Eso corría por cuenta de la voluntad del propietario, digamos.
Tenía cierto amparo, diciendo, mandándote un par de cartas de documento donde vos le decías, mirá, tengo este problema que es urgente, cómo no pasó nada, en tantos llamados telefónicos, no voy a hacer por mi cargo. Claro. Pero bueno, te exponías a que el otro podía decir, no, la verdad que no estoy de acuerdo, y bueno, arrancaba todo un litigio.
Exacto.
Hoy eso está contemplado dentro de la ley.
Bien.
Eso es lo que conceptualmente está muy bien. Muchas veces, lamentablemente, frente a la situación de indefensión que tienen los inquilinos, no ejecutan, lamentablemente, esa cláusula por temor a represalias, ¿no? La verdad es que hay mucha gente con miedo porque saben que conseguir otra vivienda es muy difícil.
Nicolás, una cuestión que vivían mis padres cada 2 años... era que tenían que salir a buscar garantías. Llegaba un momento donde ya habías pedido todo lo que podías a tus familiares directos, a tus amigos, conocidos, y tenías que salir, yo me acuerdo de esto perfectamente, a comprar garantías. ¿Esto sigue existiendo?
Bien, hay mucha gente que sigue confiando en esa garantía propietaria, que es un uso y costumbre de toda la vida, pero que lamentablemente no es una solución. Funciona a modo de presión, porque si es tu tío, por eso muchas veces se pide familiar directo.
Claro.
Si es
claro.
tu tío, le digo, mirá, tu sobrino no está pagando, tu hijo no está pagando, mirá que te voy a rematar la casa, te voy a dejar en la calle. Y el otro se asustaba, lo llamaba al inquilino y le decía, che, nene, dejate de romper la bola.
Claro.
Ponete las pilas y ponete al día.
Ponete al día.
Funcionaba como presión. Claro, ahora, claro. No existe caso alguno de que le hayan rematado ahí una propiedad por falta de pago de alquiler.
Ah, mira.
Claro, obviamente. Y además, bueno, también decían que si venías del interior necesitabas una garantía de capital y no del interior.
Ah, claro,
¿no?
Otro tema más. Sí, sí,
justamente, sí. Una de las cosas que buscás es poder plantear el eventual litigio en tu jurisdicción.
Claro,
¿no?
Claro.
Por eso no querés hacerlo en una jurisdicción de tercero, porque si te dicen, ok, listo, venía a Santa Fe a litigar contra mí, se te complica logísticamente.
Totalmente. Bueno, y eso está y más o menos solucionado.
Lamentablemente hay mucha gente tradicional que sigue con el modelo antiguo de conseguir solamente garantía propietaria, pese a que la ley dice lo contrario.
Ajá.
Lo que sí está bueno para mí es que como solución son lo que son las garantías de alquiler, que son muy parecidas a los seguros de caución, que para mí son el instrumento ideal para los alquileres.
¿Cómo sería?
Porque a ver, un seguro de caución.
Claro, a ver, ¿cómo sería?
Viene a ver, fianza garantía ya. Por ejemplo, ese tipo de garantías que tienen la posibilidad de ser ellos los responsables frente al incumplimiento de pago y se encargan de hacer el desalojo todo. Con lo cual, para mí son el mejor instrumento que protege a los propietarios. El único inconveniente que tienen es que son onerosos y que los afronta el inquilino.
Claro.
Pero por lo menos es una instrumentación un poquito mejor armada con respecto a lo que eran estas garantías, que era una persona que decía que era familiar tuyo y que ponía la propiedad para que vos alquiles, que sabíamos todos que era parte de, lamentablemente, un negocio de algunos que después dejaban enteldar de gente colgada.
Claro, totalmente.
Bueno, en una circunstancia como la actual, con una inflación tan grande, ¿cómo es el sistema de actualización de los precios de alquileres para los que ya están alquilando?
Particularmente yo opino que la ley actual en cuanto a la actualización genera inequidad por defecto. ¿Sí?
A ver.
Porque tenemos la situación donde siempre alguno de los dos tiene que perder. Es una situación que no me parece, porque nunca vas a encontrar un punto de equilibrio. Porque si el propietario va a perder frente a un salario más alto, está mal. Y si el inquilino va a perder frente a una inflación más alta que su salario, también está mal. Con lo cual siempre alguno de los dos tiene que perder. Es una cuestión que a mí no me gusta.
¿Y encontrar el equilibrio es muy difícil, Nicolás?
Con una inflación como la actual es inviable.
Imposible, claro.
Imposible.
Claro.
Fíjate, digamos, tratando de repasar los números. Tenemos el salario mínimo vital y móvil en 80 y pico de mil pesos, 87 si no recuerdo mal. Y la canasta básica, que ni siquiera cubre vivienda, está en 217.
Sí, exacto.
Con lo cual, o sea, dos personas que trabajan ni siquiera alcanzan para comer.
Claro.
Entonces, en ese escenario que tenemos, la realidad es que yo no veo alguna solución posible para resolver el asunto de la inflación. Pese a todo esto, algo que yo sí he visto es que la fórmula de adecuación, con toda la inequidad que genera, se actualiza mucho mejor que cualquier otro método que hemos concebido. Antiguamente, por la ley de convertibilidad, no estaba permitido indexar contratos, entonces lo falseabas haciendo un prorrateo de cuotas, donde ibas escalonando el valor del alquiler a lo largo de la duración del contrato.
Ajá.
¿Qué problema tenés? Es que yo lo hago siempre en base a la inflación presente, porque no puedo saber cuál va a ser la futura.
Sí.
Entonces, tenías contratos de alquiler que, por ejemplo, se actualizaban al 20-30% anual, cuando la inflación acelerándose por 40, 50, 60,
sí.
Y que era una situación bastante fea para las dos partes. Por un lado, porque el inquilino no tenía un ajuste salarial como para poder decir estoy ganando, y cuando le pega el salto a la renovación de contrato es inviable porque te duplica o triplica el valor, y del lado del propietario también es una pérdida muy grande porque te quedas muy desfasado con respecto a la inflación.
Está claro.
La fórmula de ajuste, la corrección que hace mantiene las propiedades dentro de valor de mercado bastante bien.
Bueno, bien.
Es incómoda porque es anual.
Claro.
O sea, por ejemplo, ahora la indexación que tenemos es del 104%. Vos venís pagando 80 mil pesos, pasás a más de 160.
Claro, el golpe.
De un día para el otro necesitas 80 mil pesos más de tu bolsillo.
Sí, el golpe
es inviable.
Claro. Los contratos ahora son, los contratos de alquiler son de 3 años, ¿no? Antes eran de 2.
Sí, fue un gran reclamo del sector el hecho de hacer contratos a 3 años por parte de los inquilinos. para mí no cambia mucho, porque lo que estamos viendo es que, por ejemplo, la mayoría de los monoambientes no terminan el contrato, porque no lo pueden pagar.
Ah, mira.
O sea, hay gente que cuando empiezan a aparecer los aumentos no los pueden pagar y se tiene que terminar mudando. Claro. Con lo cual tampoco terminó dándole solución a eso.
¿Y hay cláusulas, por ejemplo, semestralmente, donde se va ajustando de a poco este precio?
Lo que está regulado por la ley es una actualización anual.
Anual, claro.
Si la actualización sería escalonada, capaz que podría ser un poquito más suave el salto. Porque el problema que tienes es el salto.
Claro. Digo, no es lo mismo.
Por ejemplo, vos hoy, como inquilino, de un día para otro tengo que sacar 80 mil pesos más de mi bolsillo, y lo que tenía pasando el propietario es que hoy capaz que ese alquiler le rinde bien, pero con una inflación del 8, 9 y 10% mensual, en 3, 4 meses ya quedó atrasado.
Claro, claro.
Y deja de percibir una buena renta. Lamentablemente en Argentina, la gente que... La mayor cantidad de personas que alquilan no son grandes grupos concentrados. Son muchas veces personas que volcaron sus ahorros a la compra de un inmueble para poder compensar una jubilación paupérrima. Entonces también tenemos ese escenario de que Doña Rosa le cuesta después sobrevivir mes a mes porque cuando percibe la renta no le alcanza.
¿Qué pasa, Nicolás? Vos nombraste los monoambientes, con los que alquilan en edificios, y si está claro quién se hace cargo de las expensas, quién se hace cargo de los impuestos, ¿cómo se maneja eso?
La realidad es que sigue siendo todavía algo bastante controversial el tema este.
A ver.
Siempre el inquilino tuvo que pagar las expensas ordinarias y el propietario las extraordinarias. El problema que tenemos es que muchísimos consorcios en las administraciones no detallan muy bien esto y es un poco ambigua la ley también en cuanto a la definición de qué es y qué no es extraordinario.
Claro.
Los administradores juegan para los propietarios, entonces muchas veces hay gastos que uno puede decir que están medios en el gris para que vayan para un lado y para el otro, y lo terminan poniendo como expensa ordinaria para que no sea a cargo del propietario.
Claro, claro, sí.
Bueno. En la liquidación no queda tan claro. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el ABL.
Claro.
A ver, ¿cómo es el ABL?
Por ejemplo, acá en Capital Federal, el ABL es un impuesto integrado.
Sí.
Y comparándolo, por ejemplo, con la provincia de Buenos Aires, que tenemos al municipal y ARBA, lo tenés como dos impuestos independientes.
Sí.
ARBA está gravando la tenencia del inmueble. Y municipal son los servicios, alumbrado, barrido y limpieza.
Exactamente.
Acá en Capital lo tenemos en
todos
un
juntos.
Impuesto integrado, que tiene un detalle. Porque si uno lo lee, puedes ver el detalle de qué componente tiene de cada uno el pago del ABL. El tema es que uno tiene que pagar el ABL, ver cuál es el monto y reclamarse al propietario para que se le devuelva. Tampoco termina funcionando muy bien. Normalmente el inquilino paga el ABL
completo. Claro.
Salvo que sea una ABL muy grande o alguna situación muy particular, en general terminás pagando porque empieza a tener un problema logístico el hecho de decir, bueno, tengo que agarrar, ponerme, fijarme, y capaz que son 500, 600 pesos lo que tenés que descontarle sobre un alquiler de 150. O sea, no es representativo, pero así todo no implica que no esté mal que los inquilinos lo paguen.
Nicolás, una de las discusiones que uno tiene con las amistades de los amigos es el costo de las expensas. Por ejemplo, muchos dicen, mira, yo vivo en un edificio de pocos departamentos, por lo tanto mis expensas son bastante altas. Otros dicen, mirá, yo vivo en un complejo bastante, mucho más de muchas unidades habitacionales y tengo las expensas muy altas. Es decir, ¿dónde, digamos, cómo rige la cuestión de las expensas, ¿no? Porque ese también es un criterio. A ver, uno cuando ha alquilado alguna vez, lo primero que preguntaba es cuánto pagás de expensa, ¿no?
Sí, la realidad que sigue existiendo ese paradigma de la expensa, sobre todo en el caso de alquileres. La realidad es que siempre el inquilino lo que mira es lo que puede pagar, lo que va a gastar ahí, y hace la suma de las dos cosas, o sea, alquiler más expensas. Siempre las búsquedas de los clientes arrancan así, nos dicen, ahora sí, puedo pagar, mira, entre alquiler y expensa puedo pagar 120.
Claro.
Ok, y entonces uno empieza a jugar con el tema de cuánto tiene de expensa, cuánto tiene de alquiler, como para hacer un punto de equilibrio, y que no le hagan agujero en el bolsillo.
Y esta diferencia es complicado, es cierto.
El valor.
Pero esta diferencia entre un edificio de pocas unidades y un edificio de muchas unidades, ¿hay alguna diferencia en esto, digamos? Porque todos se quejan de lo mismo, así, ni más ni menos.
Va a depender mucho de los servicios que tenga el consorcio, ¿sí? Por ejemplo, si son pocas unidades, pero muy pocas unidades,
sí,
por ejemplo, pueden administrarse solos, entonces no tienen que tener tanto gasto de administración, pueden no contar con un encargado, con lo cual ahí también baja bastante los gastos del consorcio, y al tener menos servicios va a tener menos mantenimiento, si no tienen ascensores, si no tienen otros servicios como seguridad, pilete y demás.
Claro.
Ahora, si tengo un edificio con servicios y son pocas unidades, son catastróficos. Tengo un amigo que por un departamento sin amenity, sin pileta, sin nada, está pagando 150 mil pesos de expensa mensual.
150 mil, wow.
Es un delirio, le hace un agujero en el bolsillo.
Y sí,
Porque una persona que está dispuesta a pagar esta expensa espera tener seguridad, pileta,
Claro, obviamente.
Estamos hablando con Nicolás Lanza, que es broker experto en cuestiones inmobiliarias y en alquileres. Estamos hablando de lo que significa alquilar, tanto para un lado como para el otro. Te noto muy equilibrado, Nicolás, en cuanto a la hora de opinar, porque vos sostenés que muchas veces las propiedades son de doñas rosas que para compensar la jubilación están alquilando una propiedad. Te lo tomo. Yo en cambio veo, en tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano que rodea la Ciudad de Buenos Aires, edificios completos semivacíos que con tal de no bajar un centavo el alquiler se encuentran en esa situación, vacíos. Como persona que me ha tocado alquilar muchos años de mi vida, siempre voy a estar del lado del inquilino, pero te quiero preguntar esto y sigo apelando a tu imparcialidad, que es espectacular. ¿No están muy caros los alquileres? ¿No están excesivamente caros? Más allá de que sea una empresa o una doña Rosa la que alquila.
Bien. Por un lado podemos ver que los alquileres con respecto a los salarios son impagables. Un valor razonable de alquiler es del 20 al 30% del sueldo de una persona, ¿sí? Que es una media histórica que más o menos se ha cumplido en un montón de años de nuestra historia económica, ¿no? Hoy eso no se da. Hoy tenemos que estar alrededor del 50-80%, ¿sí? Eso nos rompe el paradigma del cual queremos partir, de que la vivienda sea lo alcanzable para la sociedad, ¿sí? Porque tiene un fin social.
Claro.
Ahora, en realidad es la otra cara de la moneda. Los propietarios también nos plantean de que los alquileres no le rinden, no le rinden como antes, ¿sí? La realidad es que la renta inmobiliaria sigue siendo del 5%.
Claro.
Sobre valores de mercado actuales, que es algo parte de lo que vemos en el mercado de venta, ¿no? Que si no, está todo parado, no se vende nada. No, propiedades fuera de precio no se venden. Propiedades a precio se recontravenden. Hay una demanda altísima.
Claro,
todo el mundo, con la tradición italiana y española que tenemos, quiere tener su casa. O sea, mercado hay, ¿sí? Pero a otros valores. Con respecto a esto, para mí el principal problema que tenemos es el empobrecimiento de los salarios. Con salarios, digamos, lamentablemente tenemos una economía informal del 40-50%. Gente que no tiene ingresos demostrables, porque lo vemos en la calle, todos los días nos piden alquileres que no tienen forma de declarar ingresos a las personas, porque tienen trabajos informales. En malas condiciones, con malos salarios. Para mí el problema viene más por ahí que por el lado de los valores, porque cuando uno ve la cantidad de dinero que uno tiene que poner para comprar un inmueble, es ridículamente alto en función del alquiler que va a percibir.
Bueno, me encantó esta charla, pero no veo una salida pronta a este conflicto, ¿no?
La mejor salida es poder alcanzar un punto en el cual tengamos cierta estabilidad económica que nos permita que dejen de pegar estos saltos los valores de los alquileres y una recuperación del salario. Con eso se va a poder normalizar el mercado de alquileres. Y después, bueno, obviamente es una cuestión más de confianza, pues, como charlamos hace un rato. La fórmula ajusta bastante bien a precios de mercado, pero lo sienten como una amenaza a los propietarios de que el Estado esté interviniendo sobre mi protestad de a qué valor voy a alquilar yo una propiedad mía. Es más una posición antagónica que algo real.
Está clarísimo.
Una cuestión de confianza.
Bueno, Nicolás Lanza, broker inmobiliario, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar esto que nos pasa en cuanto a las viviendas. Ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes, chicos. Un placer estar con ustedes al aire y estoy a disposición para cualquier otra consulta que tengan.
Un abrazo grande, gracias.
Abrazo grande.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.